Bueno.
Ay, llegó el momento. Ay. Tenemos una invitada que te... Hoy nos va... Este programa te da hambre directamente. Sí. Porque entra al dente. Y la invitada que tenemos hoy... Mirá, locas. Bienvenida, Ximena Sáenz.
Gracias.
Bienvenida.
Chicas, es un placer estar acá. Muchas gracias.
¿Cuántas veces tenés que aclarar que no es Ximena y Ximena? Vos no lo debes aclarar.
Yo ya no lo aclaro, ¿viste? No lo aclaro. Pero bueno.
Porque
pero,
es con X.
Sí, pero ¿sabés que yo conozco una Ximena, Ximena con X, de cuando era chiquita, la hermana de un compañerito de la escuela, que era como raro, ¿viste? Sí.
Claro.
Pero le decían Ximena.
Claro.
No bueno, le decían, no le pronunciaban con X.
Mi explicación es
estaba
que...
Estaba escrito con X, pero se decía Ximena.
Es libre.
Claro. A mí siempre me dijeron Ximena en casa, entonces es como que, ¿viste? Como quedó. Te dicen en tu casa, es como, claro. Te parece que es.
Claro.
Y siempre después digo, bueno, xilofón se escribe con X y uno dice xilofón, no dice xilofón, porque a veces me discuten, no, pero la X en español es la J, no,
totalmente.
Bueno, xilofón, xilofón, Ximena, Ximena.
Perfecto.
Es muy buena esa...
Claro, para que no moleste.
Llegué a los 30 años, chicas, a esa conclusión.
Bueno, nunca
no
es tarde. Nunca es tarde. Y aparte cocinas riquísimo, ¿qué te importa la conclusión?
Esa sí,
gracias.
Importa. Bueno, ¿cuánto festival y cuánta gastronomía? Bueno, estamos en condiciones de decir que la gastronomía está, es el boom de sí. algún modo, pero por lo menos a la vista. No que se cocine más, pero sino como más...
Que está más, claro, que se sabe más, se entera más todo el mundo de sí. que existe la gastronomía como arte casi.
Sí,
totalmente. Creo que la gente está más atenta. Todos estos festivales también hablan de que la gente está exigiendo mejor calidad en la comida y queriendo probar cosas ricas. Y creo que eso a la larga termina en que uno cocina más en su casa porque quiere cada vez comer mejor. Es un proceso lento.
Bueno, vos llegaste a los 30 al xilofón y Ximena, yo no sé a cuánto voy a tener 50 y todavía no voy a saber.
No, cos. También ayudan mucho las redes, sí. no es ninguna novedad, pero hay muchas cuentas que están vinculadas a la comida saludable, a comer de manera casera, cocinar, como que eso también ayuda.
Sí, creo que sí, como que te vas tentando con las recetas. O sea, en general la gente sigue bastantes cuentas de comida, de cocina y demás, y eso te va tentando y pienso que en algún momento te despierta el bichito adentro de decir, uy, esa foto
a ver si la hago.
Se ve rica, a ver si la hago en casa y qué sé yo, un sábado con mucho tiempo o un domingo como hoy te tentás. Y
¿vos cómo empezaste a quiero cocinar?
El bichito.
Claro.
El bichito de chiquita. Como muchos cocineros.
¿Alguna abuela, madre?
Mi mamá cocinaba mucho, pero en casa no tenemos ningún profesional de la cocina, pero mi mamá cocinaba mucho, mi abuela también, y de chiquita yo veía, estaba mucho en la cocina, me gustaba oler, tocar todo, probar todo. Y bueno, empecé a cocinar y, ay, no saben, ayer vi un anime japonés que me recomendaron espectacular de una nenita. Es un capítulo sobre una nenita que le gusta cocinar y me sentí muy identificada con ese anime.
Toda simenita.
Porque sí, era muy gracioso porque la satisfacción que te genera cuando sos chico es que podés hacer algo del mundo de los grandes.
Claro. Y que te sale bien.
Te sale bien.
Y que te lo comen.
Te lo festejas. Es como mucha satisfacción junta. Entonces creo que sentí eso la primera vez a los 11 años y no paré de cocinar.
Muy chiquita.
Sí, muy chiquita. Pero después tuve un parate porque cuando llegó la hora de elegir una carrera, me daba miedo elegir cocina y decidí estudiar diseño de imagen y sonido. Nada que ver. Me dediqué un tiempo a eso. Y me faltaba la cocina. Yo, viste, era muy mental esa carrera, o muy de estudiar, de leer, de mirar películas.
No era lo
cortos.
Tuyo. Lo claro, tuyo, tuyo.
Y yo necesitaba cocinar. Entonces, el momento que más disfrutaba era cuando hacía el catering a mis compañeros en los cortos. Eso era lo más gracioso.
Bueno,
ese era mi momento. Entonces ahí dije, no, claro, tengo que volver a cocinar. Y acá estoy.
¿Y ahí arrancaste carrera o lo hiciste más formal o simplemente autodidacta y dale?
Empecé carrera, o sea, todavía estudiaba diseño de imagen y sonido y me anoté en un instituto de gastronomía. Y mi primera impresión, que fue muy graciosa, fue que el primer día, yo llegué un lunes a las 8 de la mañana y no podía creer que me hablaran tan seriamente de cómo hacer un caldo. Era como,
claro, claro.
Para
mí,
ese momento, la cocina, claro, siempre era algo más informal o de mirar un programa de televisión que te enseñaba
a cocinar.
Por ahí. De jugar, totalmente. Y de golpe vi un señor todo serio explicando las razones químicas del caldo y cómo hacerlo.
¿Y te sirvió? ¿O?
Sí, no, sentí una felicidad ese día de decir, este es mi lugar, no puedo creer que hablan seriamente de este tema. Y sí, me sirvió mucho, o sea, la escuela de gastronomía, eso, me queda grande la auricular.
No, pero hacerle así, bájalo, ahí va.
La escuela de cocina es una re buena base porque porque te enseña como la técnica a partir de la cual podés proceder, digamos. Entonces eso es una buena base, pero después necesitas mucha práctica.
Práctica y también el swing propio, porque sí, también claro. Yo me voy a la escuela ahora de cocina. No, de verdad, entro no sé, salgo. Entro y salgo por la otra puerta. Tengo una amiga que hacía de lo que tiene en la casa, cualquier cosa, sí. Y de golpe un plato riquísimo.
Claro.
Sí. Hay dice, ay, no tengo nada en casa, a ver qué tengo esto. Una envidia. Yo no sé hacer ni con elementos buenísimos, no sé.
No
imagínate.
Sé ni seguir una receta.
No, chicas, no les puedo creer, no les puedo creer. Te lo juro. Por favor, María,
no, yo ahora
dale.
estoy tratando de comer mejor. Medio a dieta y además como cosas como súper saludables. Y me ayuda mucho. Realmente las redes me reayudan sí. En eso. Como en su momento eran los programas de cocina, ahora además totalmente. Son las redes y que puedes tener el acceso todo el tiempo. Pero más allá de eso, como te iba a preguntar, ¿hay algo en la cocina como en la música, por ejemplo, que tenga que ver con una personalidad dentro de...? Por ejemplo, hay muchos cocineros. ¿Cómo haces para arrancar con la cocina y tener como tu sello? Que
claro, la
diga,
personalidad propia.
Esta torta es de Ximena.
Claro.
Tipo, eso debe ser bastante difícil.
Es re difícil. Eso es re difícil y no sé si yo lo conseguí, pero así como en la música supongo que se va dando y como en la actuación y como en todo lo que uno hace, sí. Es como algo que uno está buscando todo el tiempo. Y que con los años lo vas encontrando y vas tratando de ver, bueno, qué es lo que a mí me resuena más. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo hago un programa de tele en la televisión pública.
Por supuesto, Cocineros Argentinos. Cocineros, no hace falta ni
programón.
Y ahí estamos también influenciados por la necesidad de la producción. Entonces no es solo lo que uno quiere hacer, claro. Sino que también tenés como otros actores, digamos, que intervienen. Pero,
¿y cuál dirías vos que es tu fuerte?
Uy, no sé.
O lo que más te gusta hacer, porque por ahí te sale todo rico, pero por ahí te gusta más cocinar determinadas cosas.
Creo que mi fuerte es lo dulce, la pastelería. La gente me identifica más con eso y es lo que hice de chiquita. Entonces es lo que tengo más adentro, más internalizado. Pero a medida que voy creciendo, me llama mucho la atención el mundo de lo salado. Y creo que mi sello es, por lo menos, tratar de hacer recetas simples, que se vean simples. No demasiado
elaboradas.
Y a veces te pasa o te pasó a lo largo de los años encapricharte con algunas cosas, por ejemplo, ver recetas de otros que son así, vos decís como, no,
quiero,
a esto le voy a cambiar.
Perfeccionar.
Claro, como tus manías con algunas cosas tradicionales o...
Seguro, qué sé yo, ahora no se me viene a la mente ninguno, pero sí, seguro.
Agarrar Doña Petrona y hacerlo... Mierda.
Sí, o sea, vas modificando todo el tiempo las recetas, pero eso es lo que te da la escuela de cocina y también la práctica, que al tener esas herramientas, como que uno puede leer una receta como quien lee, no sé, otro tipo de cosas y decís, bueno, por ahí yo ya leyendo una receta ya sé más o menos cómo va a quedar. Entonces digo, bueno, esto le vamos a bajar un poquito de esto, le vamos a subir el huevo, le vamos a...
Genial.
Todo eso lo aprendés con la escuela y con la práctica. Por eso yo recomiendo la escuela de cocina, porque claro. Es una buena base para entender, bueno, cómo funciona cada ingrediente para después vos poder modificar las recetas a tu gusto.
Y obvio vos cocinás en tu casa.
Sí, cocino.
Sos la que hace la comida.
Cocino mucho. Igual mi marido ama cocinar, eso estoy muy agradecida.
Ay, qué suerte tuviste.
La verdad descansar. Que tengo mucha suerte porque cocina muy rico.
Porque él se podría reaprovechar. Yo me reaprovecharía si ella es mi marida.
Sí.
Yo te hago cocinar todo.
No está ni en discusión.
No, pero ni se discute. Yo te hago otra cosa, después lavo lo que quieras, pero vos cocinás.
No, en casa a veces, hay veces que yo llevo recansada, chicas, y no quiero cocinar.
Esta mujer
también
trabaja
me pasa
tanto que yo no sé cómo explicarlo.
No, porque bueno.
Trabajás, pero, por ejemplo, nosotros compartimos algunas grabaciones porque ella tiene un programa, ahora vamos
así
a hablar
es.
De eso.
Sí, por
en
favor.
El canal online FWTV, y muchas veces voy a los rodajes.
Sí.
Y no es que ella los hace, bueno, no, el fin de semana o en un. A la mañana temprano, o sea, antes de ir a Cocineros Argentinos, ella está ocupada como de las 7 a.m.
Y además no hay una cosa que hacen los cocineros de la tele, que es que tienen que llevar el coso sí. terminado y después hacer el...
No puede parar.
Sí. Lo tenés que hacer
pero
en tu
lo
casa.
Bueno,
¿cómo
eso
haces
es que
eso?
Tenemos un equipo. Siempre,
que te lo prepara.
Siempre hay un equipo que es fundamental y que amo tanto en el Trufa, en el claro. programa de Trufa, como en el de Cocineros Argentinos. Porque si no, no podés... No,
claro,
no.
Pues tenés que claro. cocinar todo el día en tu casa para llevar como la maqueta
exacto.
al trabajo,
bueno,
a la escuela.
Utilísima, en las épocas de Utilísima, era así. Cada cocinero se llevaba su propia mise en place, todo preparadito desde la casa.
Pero porque que no había tanta cantidad de gente, no confiaban en cómo...
No había tanta cantidad de gente y no existía este modelo del productor gastronómico.
Claro,
en Utilísima, sí, en el gourmet, pero en Utilísima no. Entonces, por ahí era un productor gastronómico que más bien pensaba cosas, utensilios y demás, pero cada cocinero se llevaba... Entonces, cada cocinero tenía que estar el día anterior, claro, en su casa.
A la noche cocinando el budín, sí, que el otro día tenías que preparar.
Que aparte tenés muchos pasos adelantados, entonces es, claro, claro, es un trabajo.
¿Cuál es la tarea integral del productor gastronómico? Porque yo creo que mucha gente no sabe ni que existe esa persona que es fundamental.
Por favor, démosle un aplauso al productor gastronómico. Un
aplauso, sí.
Pero ¿cuál sería su tarea?
Su tarea es que en un programa de tele, el cocinero que está delante de cámara piensa la receta. En general, o sea, por ejemplo, en cocineros pensamos nosotros las recetas, son nuestras recetas. Eso es así. Pero lo que hacemos es, esa receta se la pasamos al productor gastronómico y el productor gastronómico su tarea es organizar todas las jornadas que vienen de producción, digamos, comprando todos los ingredientes para todas esas recetas. Haciéndose cargo de que estén todos los utensilios, porque por ahí yo hago un budín con una forma rara, nueva, que nunca lo hicimos, entonces tiene que salir.
Ay,
a comprar
me mato,
esa
seguro
budinera.
Me reequivocaría yo siendo productora gastronómica.
No, es muy estresante ser productor gastronómico. Después, por ejemplo, en cocineros, que hay muchas recetas por programa, pensar que no se pisen los ingredientes de las recetas. Por ejemplo, si en el mismo programa hay una receta con panceta, que no haya dos.
Claro.
Claro, es como cuando el vestuarista de tele, vos ves una escena en la tele y decís, pero ¿por qué tiene los dos la remera roja?
Exacto.
Está loca.
Totalmente. Exacto.
Esas cosas no deben pasar.
Exactamente. A veces
en una misma escena, los dos personajes con una remera roja.
¿Y vos sos como una loca de las marcas? ¿Ustedes les dicen que esto tiene que ser de tal marca? No quiero este dulce de leche.
Y pero por ahí les dicen y te dicen, ¿sabes qué, mamita?
Claro.
No, marca día y te callas.
Con mamita no tenemos presupuesto. Claro. Para.
¿Tiene que ver con el medio? ¿Tiene que ver con la época? ¿Tiene que ver con cada cocinero? ¿Con qué?
Sí, tiene que ver con muchas
con
cosas.
Todo.
En pocos casos somos... Porque en la tele, bueno, podés ser más permisivo con las marcas en el sentido de que no lo probás. Por ahí cuando lo probás, sí, uno es mucho más insistente con qué marca es porque realmente hay una diferencia de sabor importante.
Y a veces hay un sponsor que no lo vas a decir, pero que por
Exacto.
ahí tenés que nombrarlo y no lo usás, capaz.
Exactamente, sí. Bueno, de hecho, el famoso comercial de queso crema, esto lo sé cuando trabajaba en publicidad, se usaba un queso crema en la publicidad, pero era la publicidad del otro. Pero uno se veía mejor que el otro. Sí,
wow.
Es muy loco, eso pasa mucho.
Qué bronca ser el otro queso crema.
Qué bronca ser el otro queso crema.
Sos la amante.
Claro, sí.
Terrible. Queso crema amante, a mí no me mostrás.
Ah, sí, sí. Pero te gustó más.
Claro.
Luzco mejor.
Verdad.
Uy, qué mal humor.
Pasa mucho de eso, pero bueno, uno se va adaptando.
Bien. Escuchemos canciones y después
escuchemos canciones y seguimos charlando. Ay, qué lindo, me encanta. Me encantaría saber cocinar, pero bueno.
Hoy salí
no
cocinando,
puede.
María.
Hoy salí toda cocinada.
Mi amor. Vamos a escuchar El Mar, Las Estrellas del Amor en la Isla y Blood Pressure's The Kills.
Nacionalrock.com. Spaghetti con jugo de tomate frío. Nacionalrock.com. El cadáver exquisito. Sin fin.
Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo.
Distinto tiempo. Con Nito Mestre. Viernes de 22 a 24. Nacional. Por nacionalrock.com.
El disco de Nacional Rock, homenaje a los 50 años de rock nacional, sigue girando.
Girando.
En vivo. Brillando en los escenarios. En el Colón. En el CCK. Y así sonó en Tecnópolis. ...50 años de rock nacional. Una radio, nacionalrock.com.
Nito Mestre, amigos.
Música sin subtítulos.
Bien, listo, gracias.
El trayecto de Nacional Rock...
No tengo miedo.
...sigue girando. Se da una vuelta por el universo. Porque las cosas tienen su movimiento... NacionalRock.com. Domingas, dos mujeres que hacen la fuerza.
María Carámbula, Jessica La Mónica Lima.
Rock. Nacional Rock 93.7.
Thank you.
Dios, qué lindo momento.
Qué lindo seguir.
Qué hambre todo.
Qué hambre todo. Bueno, recién hablábamos un poco de Trufa, que es la sección de gastronomía de FWTV. Esto parece un trabalenguas, pero si vos googleás Trufa, te va a salir directamente, si pones FWTV también. Y Ximena tiene su propio programa ahí que se llama Bitácora de Recetas. Esto tiene que ver con cocinas del mundo, de distintas ciudades del mundo y un poco como la historia. Y está hecho ahí desde tu casa, aparte que es hermoso el lugar. Pero bueno, contanos vos y además cuánto tiene de tus viajes en realidad y cuánto de los lugares que te gustan y cómo lo armaste.
Tiene un poco de todo y lo armé porque, bueno, con las chicas de Trufa que son divinas y que Jessy trabaja ahí, así
Ay,
que...
les mandamos un beso a todas.
El placer de compartir y sí, le mandamos un beso a todas. Me llamaron para una reunión para decir, che, queremos que hagas un programa acá. Yo no había ido con nada pensado. Fui a una reunión como, hola, ¿qué tal? Y ahí empezamos a hablar de las cosas que nos gustaban. Y ahí dijimos, bueno, a mí me gusta viajar y me gustan mucho las recetas que aprendo en los viajes. Y ahí surgió un poco el programa. Y es real. Son cuando viajo por cualquier lado del mundo o inclusive del país, siempre trato de aprender recetas. O sea, estoy comiendo y estoy pensando qué tiene esto, cómo está hecho.
¿Y qué vas preguntando? ¿Se le vas al cocinero de
poquito, sí.
Praga?
Y sí, voy preguntando. O me compro los libros de los restaurantes que me gustan, o tomo clases de cocina, inclusive.
En el viajecito, el tiempo que tome, te vas a un lugar. Ay, qué
real.
Y por
real.
Eso es tan buena, sí, chicos. Hay que estudiar.
No, también. Es lindo, qué sé yo. A mí es algo que me gusta, entonces realmente aprendes mucho haciéndolo. Entonces en el programa aprovechamos para contar todas esas recetas que por ahí son de otros lugares del mundo, pero que la gente ya conoce. Internet también achicó el mundo en
claro.
Un punto, porque por ahí no viajaste a Japón, pero sabes que existe el ramen.
La globalización.
Claro, la globalización en la gastronomía es muy fuerte.
Claro.
Entonces nos parecía divertido enseñar a hacer recetas que aprendí en otros lugares, como por ejemplo la torta holandesa de manzanas o...
los bocadillos esos de tomate.
Ay, sí.
No. Ay, por favor, necesito que me dejes, de no sé, bueno, te dejo mi WhatsApp, no sé cómo hacemos, porque
obvio.
Yo tengo función, me tengo que ir, ¿viste? Necesito aprender.
Ahora intercambiamos y vos
por favor, te pido.
Preguntas
y en ese caso,
María.
En esas recetas, por ejemplo, puntualmente, con los ingredientes, ¿cómo haces?
Y ahí trato de adaptar. En algunas es muy difícil. Por ejemplo, en las asiáticas, estos asiáticos
claro.
Tienen ingredientes muy raros, ahí es difícil, entonces hay que usar los ingredientes reales.
Para, acá hay una, ¿sudestada es asiático?
Sí.
Qué rico esto.
Amo. Esa es cocina del sudeste asiático, es lo más. Bueno, en la próxima temporada de Trufa hay una entrada de sudestada que es muy rica, que se llama nem, que son unos arrolladitos fritos que se envuelven en hojas de lechuga.
Es una locura, chicos.
Yeah, delicia total.
Son lo más, y esos los hicimos en la próxima temporada. Y bueno,
la vietnamita también es rica.
Vietnamita.
Es de la de Green Bambú. Estamos haciendo como chivos, pero no es de chivo.
Es natural, es orgánico.
Claro, te sale del alma.
Nos sale del alma. Ahora hay un vietnamita muy bueno también en el mercado de San Telmo. Muy bueno.
Y a pesar de que parezcan como muy elaboradas y muy difíciles, se pueden hacer. Vos lo comprobás en eso, en un capítulo corto que se ve que está ahí, los ingredientes, lo ves, te ven a vos haciéndolo, lo puede hacer cualquiera.
Sí, porque aparte son recetas muy tradicionales y en general las recetas muy tradicionales están tan sintetizadas ya por generaciones
claro.
Y generaciones y generaciones que son bastante simples y yo trato de achicarle los
claro.
Ingredientes.
Pasa que para nosotros son exóticas porque son como la milanga con puré.
Totalmente. O las empanadas.
Claro.
Así que esa es la idea y sí, yo lo que veo es que inclusive los chicos que están detrás de cámara en Trufa después vienen y me dicen, che, hice tu bondiola, hice no sé qué, o sea que se animan a hacerlo.
Claro.
Yo propongo esto, sí, que me pases el WhatsApp y que ella me pase un par de recetas.
Te la traspaso.
Por favor, traspásamela.
Por supuesto.
Por favor. Y ahora mismo estamos, porque como hoy se está sucediendo todo lo de...
Esto
lo
es
de,
una familia unida.
La
una familia
unita.
Integrada por todos nosotros
Italiana.
Como los italianos. Del otro lado está Felipe Colombo, que también forma parte de la radio, que también forma parte de Trufa y que también está en Al Dente.
Oh,
y somos todos, estamos todos juntos.
Felipe. Pero mirá qué Lego, es un Lego esto.
Hola, Feli.
Hola.
¿Cómo va? Hola, hola.
Hola, corazón.
Mirá, por fin tengo la oportunidad de charlar con ustedes en este programa tan lindo que hacen.
Ay, pero
yo
nosotras...
Estoy en toda la semana, ustedes están los fines de semana, que es cuando yo me retiro.
Claro.
Y ahora tengo la oportunidad de poder estar acá con ustedes, pasando esta tarde preciosa que estamos pasando acá al lado del Mercado de Pulgas, en esta feria divina que es Al Dente. La verdad que hoy un día espectacular, yo vine ayer también, un día fantástico. Muchísimas bandas, mucha propuesta desde lo artístico, lo gastronómico, el espacio y la gente. Espero que me estén envidiando porque realmente estamos pasando.
Bueno, pero mira, recibís, lo pedís, lo tenés. Tenés mi envidia, tenés mi envidia toda, toda, toda.
¿Querés que les dé un poco más de envidia?
A ver, dale.
Un poquito más de envidia.
Sí.
Estoy con uno de los artistas de rock y de pop argentinos de la última época más sobresalientes y más emblemáticos. Acá, sentado al lado, está a punto de subirse al escenario principal.
Para, ni lo digas. A ver, yo adivino. No, es Leo García. Es Leo García.
Ah, sí.
Hola, mi amor.
Pero qué persona que me da ganas de aplaudir.
A mí también.
Bravo, Leo.
Apláudanlo, Leo.
Un señor que nos gustan los aplausos.
Y sí.
Nos alimentamos de aplausos. Sí.
Es un gran sonido, el sonido del aplauso.
La gratificación es lo más lindo que hay.
Además, un señor que siempre nos invita a reír. Eso es muy importante.
Reírse, hoy la vamos a hacer, voy a cantar Reírme Más, La Isla del Sol, todas las canciones
más divertidas,
porque me parece que está bueno celebrar la primavera, es la oportunidad.
Leito, qué lindos discos, qué lindo, lindo artista, iba a decir.
Lindo artista, linda persona, estaba hablando con él un poco fuera de aire, viste que las cosas más interesantes a veces se dicen fuera de aire.
Sí, suele suceder.
Felipe igual es otro artista que yo admiro muchísimo, así que hablamos... De espiritualidad directamente.
Estábamos hablando un poco, claro, del año que se te viene, que viene el año, el próximo año y lo que estás preparando y todo lo que has hecho vos en tu búsqueda también de iluminación interna para poder, tal vez, presentar un disco nuevo el año que viene.
Sí, el año que viene. Mira, no pienso en discos, sino en canciones.
Bien.
Tengo productor, Acoti, Sorokin, tengo un montón de gente recopada que hay alrededor, ahí ya empezando a creer en mi nuevo proyecto, porque también viste que es así, uno empieza a
convencer
a
gente.
Exacto.
Bueno, entonces, pero a esta altura el que no cree en Leo García, que se mate.
Pero viste directamente. Que la gente es muy descreída también, la gente descree.
No, qué estúpida es alguna gente.
A veces no hace nada, no, pero a veces uno no está con una actitud de yo, por ejemplo, solamente tocar y no estar mostrando nuevas canciones.
Claro, claro.
Hablando con discográficas, empezar a hacer toda la movida, así que bueno, estoy preparándome eso para el año que viene. Hice una gira por México,
sí,
muy linda.
Sí, beso grande allá.
Beso y nuestro amor
para que
México.
Ayudemos a México, que estemos pensando en conquistarlo, ¿no? Pero bueno. Pero la verdad que me encontré con un público hermoso ahí, así que...
Leo, te hago una pregunta que vos recién decías, que yo te comenté lo del disco, y comentaste, pienso en canciones, no en disco. Sí. ¿Ha cambiado un poco ese pensamiento del artista, del músico, con las nuevas épocas en las que tal vez de alguna forma se ha vuelto a pensar en el simple?
Es que es lo mejor, porque mira, yo hoy voy a cantar, yo tengo 4 caballitos de batallas de mis shows que son míos.
¿Isla?
Isla, Reírme Más, Morrissey, Tesoro, que grabé con Gustavo Cerati, Cuarto Creciente, que también lo hice con Gustavo Cerati.
¡Ay, Cuarto Creciente, qué temón!
La Isla del Sol.
Ya tenés 5 caballitos.
La Isla del Sol, exacto. Y entonces es como que a eso aspiro, ¿viste? A tener nuevas canciones que la gente identifique, las canciones de Leo García, que sean nuevamente identificadas, y no es un trabajo fácil.
No.
O sea, hoy día... lo demostró, no sé, el Despacito, por ejemplo. Eso es una canción que colmó el mundo. Entonces, claro. Ahí está demostrado. Con una canción basta, pero por diferentes etapas, ¿no? Así que, bueno, menos pretencioso, pero con ganas de dar lo mejor.
Bravo, Leo, te queremos.
Lo queremos todos. Gracias. Ahí en la radio nosotros somos todos muy, muy, muy fans de tu música, porque tiene esa cosa que tiene un poco... Del pop
argentino.
Alegre.
El pop argentino, el pop argentino, yo te voy a hablar como mexicano del pop argentino. Ajá. Tiene esa cosa lumínica, linda, bien hecha, pero no deja de tener un poquito de llanto de bandoneón atrás, un poquito de, sí. De
totalmente,
melancolía.
Totalmente.
Los argentinos supimos meterle letras castellanas a música inglesa.
Exactamente.
Entonces esto arrastro esa cultura, ¿no? La del Lito Nevia, la de Morris, la cultura rock nacional de Charly García, de Soda Stereo, Virus, y bueno, yo sigo evolucionando desde ese lugar. Acá hay otro show, parece,
está,
¿no?
Sí, está empezando ahora acá en la Feria Al Dente, les recordamos que estamos transmitiendo acá desde Al Dente, al lado del Mercado de Pulgas. Está por tocar otro compañero de la radio, está Frankie Landon y los Heladeros del Tiempo.
A los Heladeros del Tiempo.
Buenísimos.
Frankie Landon, que tiene Casa Rodante, ahí de lunes a viernes.
Vamos todos.
Está a punto de arrancar ahora el show. Venir hoy a esta feria... que seguramente conoces un poco cómo se ha armado. Se ha armado siempre desde lo familiar, de esta familia. Del balo.
Está buenísimo mezclar todos los gustos, ¿no? Todos los gustos que nos damos. Escuchar buena música, comer cosas ricas, beber cosas ricas y estar entre amigos y familia. Y festejar esta primavera. Así que toda la gente que no está acá, que venga, ¿eh?
Una fiesta.
Un rato voy a tocar yo.
¡Ay, sí, Leo!
Después de los heladeros.
¿Comieron
ahora,
algo?
Después de los heladeros, el tiempo.
Feli, ¿comieron algo?
Yo comí una lasaña, porque, viste, tengo el síndrome Garfield.
Sí.
Y no lo puedo evitar. Comí también unos fideos. A mí me gusta comer.
Mucho, no, y además, pero lasaña más fideos es mucho, Felipe, te digo.
Me imagino todo bien, agregándole pero, picante a todo. No.
Claro.
Yo vi el domingo. No, domingo te permití las pastas.
Sí, el domingo vale todo, está el permitido.
Hay unos aceites de oliva muy ricos también, que uno viene con picante, que también funciona mucho. Sin embargo, debo abogar por el de aceite con ajo y limón.
Ah, ¿sabés qué? Feli,
necesito.
Estás notando en el aliento, ¿eh?
Feli, estamos acá con Ximena Sáenz, que es nuestra invitada de hoy.
Sí, sí.
Hola, Feli. Así que estamos.
Compañera de ahí de Trufa.
Claro, estábamos justo hablando de eso. Así que mientras nombrás los aceites, ella hace con las cejas como que asiente y dice sí, sí, aprobando los ingredientes que vos decís.
Y soy fan también del de ajo, Feli.
Mira, con Jime tengo una anécdota que ella no sabe, que es que mi mujer estuvo trabajando con ella y venía y me contaba, porque me cuenta, porque sabe que yo soy una persona muy fanática de la comida. Y me contó de un ceviche que hiciste.
Ay, qué rico.
Uy, ¿y qué dijo?
Me encanta el ceviche.
Que estaba tremendo.
Ah, bien, bien.
Invitemos la casa.
Claro, pero que cocine ella.
Voy cuando quiera, Feli, a hacer un ceviche y le ponemos mucho picante para vos.
Le ponemos picantes varios pintos. Y para poner un poco más de picante a esta tarde, vamos a darle pie acá desde la Feria Al Dente a los Heladeros del Tiempo.
Eso.
De Frank Landon, al frente de esta banda. En un rato más va a estar Leo García.
Así
acá
es.
Acérquense, la entrada es gratuita. Hay muchísimas cosas para hacer. Leo, ¿pudiste recorrer un poquito?
Sí, mira, ya la entrada nomás es maravillosa, porque cuando entras es así como un mundo divino de colores, de mucha gente, mucha familia, cosas, aromas. Y llegas al escenario y bueno, se está armando. Creo que es una fiesta maravillosa. Todo el mundo tiene que estar acá. Y aparte, bueno, totalmente libre.
¡Qué gana de estar ahí! Bueno, Leo, good show. Papas fritas con vermut y good show.
¿A qué hora arranca el show de Leo?
Ay, se me vino un dron encima, chicos.
Mira, calculo que.
Un dron.
A las. ¿Qué hora es ahora? Ahora son las 6:20.
Sí.
Calculo, Leo, que a las 6:30 estarás tocando.
Sí, 6:30 voy a estar tocando seguramente.
Bien.
Sí,
vayan, sí, vayan sí, ahí, sí, por favor. Están ahí nomás, al lado.
Lo van a notar, hay un montón de ruido.
Sí, claro. Lo van a ver.
Gente italiana.
Hay tres escenarios.
Realmente
mostrando cosas.
Sí, se ve mucho más grande de lo que imaginaba. Es mucho más amplio de lo que imaginaba.
Ha crecido mucho también.
Sí, sí.
Bueno, enjoy de fiesta. Gracias por la communication.
Voy a seguir probando comida, así después cuando vuelvo a salir le cuento a Jime.
Qué guacho, qué envidia.
Grande, Feli, disfrutá, disfrutá.
Hay unas hamburguesas por ahí, Brasil.
Ay, basta, lloro.
Picles tremendos, pasta, pizza.
Te callas.
Basta.
Besos.
Bueno, besitos. Abrazos para ustedes.
Yo seguiré acá haciendo, nada, resistiendo desde el frente.
Pobrecito.
Sí, acá sufriendo en la feria Al Dente, tratando de contener toda esta comida, toda esta cultura, y después tratar de contarles un poco más. Así que muchísimas gracias por darnos el espacio. Leo, gracias a vos
por
contarnos.
Muy
cuando
copado.
Esté el disco nuevo, Radio Nacional, por supuesto, te espera.
Vamos
Nacional
Rock
está
re, sí, Leo, y te esperamos en Domingas también. Nuevas.
Fantástico, bueno, ahí estaremos.
Besos.
Para todos. Feliz primavera.
Igualmente,
beso.
Y mira, ponemos Morrissey porque estaba Leo y nos gusta. Ahí va.
¿Sabrá tu novia Morrissey que me extrañas más de lo que ella te extraña? ¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey? ¿Con quién estabas la vez que te llamábamos? Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Bjork, Bobby Bear. escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Dior, Bowie, Beck. Ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, 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 Morrissey.
Domingas, el antidepresivo radial. ¿Qué hacen las tapas de Nacional Rock cuando nadie las mira? El mago azulado de Papo Blues, Papo Blues combate en una guerra de nervios con los brujos. El bebé de la renga espera hasta que lleguen los enfermeros de Charlie. Y la estrella de Artaud les dice a todos que son unos cuadrados. Y solo esperan a ser escuchadas nuevamente.
Nacionalrock.com. Aquí, allá y en todas partes. Ruido Blanco. Un programa de radio con las canciones que conocemos todos.
Ruido Blanco.
Con Fernando Blanco.
Domingos, 6 de la tarde.
Nacionalrock.com.
El invierno es de los necios.
La canción de la primavera, del invierno ella te libera.
La primavera es nuestra.
Puedo salir a caminar, prenderte la noche de la ciudad. ¿O puedo?
Nacionalrock.com.
La banda de sonido de tu primavera.
Más de una canción. En una canción.
Nacionalrock.com.
Música sin subtítulos.
Domingas, voces cantantes.
Que sí, que no, que sí. Pasa la fiesta. Que no, que sí, que sí, que no. Que lo que sí, estoy así. Estoy despierta. Quién soy, si eso es amor, que no se pierda. Y si hay calor, mucho mejor. Que sí, que no, que no, que sí. Vas a venir, vas a salir. ¿Quién soy? Si esto es amor, que no se pierda. Y si hay calor, decímelo y hagamos el amor.
este es el casi cierre prácticamente de Domingas, que en este momento lo voy a hacer, en esta emisión lo voy a hacer con Ximena, ni más ni menos.
Vamos solita, Jessy.
Divino, divino esto. Tengamos un programa en algún momento que no escuche María, que se va a poner celosa.
No, otro día.
Digamos como los lugares en donde todo el mundo está... Si nombramos esto, terminamos dentro de 2 horas, pero en resumidas cuentas, ¿dónde te puede encontrar la gente que te sigue? Porque hay maneras de verte en la tele, maneras de leerte, como...
Bien, hay muchos canales.
Muchos canales.
Bueno, ahora las redes sociales es como que ahí te aviso dónde voy a estar en el próximo, el próximo minuto, más o menos, que es en el Instagram, @ximena_science. En Twitter igual, @ximena_science, y en Facebook, Apuntes de Cocina.
Apuntes de Cocina.
Y ahí voy contando un poco lo que voy haciendo. Esta semana, además en Cocineros, como siempre, como todas las semanas, voy a estar en la Usina del Arte haciendo una cosa muy linda con Juliana López May que se llama Secretos de Cocineros.
¡Qué bueno eso!
Re lindo, es el jueves a las 8 de la noche y vamos a dar una clase de cocina en la que vamos a contar un montón de secretos sobre la receta y sobre la vida.
Sí. Muy bueno eso, sí, aparte esa unión, esa dupla.
Sí, la amo a Juli y estoy contenta porque me invitó, ella es la curadora de ese nuevo evento que están haciendo Secretos de Cocineros y me invitó a ser la primera, así que estamos muy contentas. Y bueno, después en Trufa, obviamente, con Bitácora de Recetas, que hay un montón de recetas ya subidas y otras que vienen en Cocineros Argentinos. Y después,
¿y el libro?
El libro, que se llama Apuntes de Cocina, gracias. Apuntes de Cocina, publicado por Editorial Planeta, que se encuentra en todas las librerías, después otro libro que se llama La Hora del Té, publicado por Periplo, y los libros de Cocineros, obviamente,
qué
que ya son dos.
No, esto...
Hay muchos lugares, Jessy.
Bueno, y se viene también una etapa muy hermosa en tu vida, porque está viniendo bebito, que está ahí creciendo en panza, y también te quería preguntar para cerrar eso, como... ¿Cómo se hace para incorporar, bueno, cuando tenés un hijo o también cuando casas gente que por ahí no tiene tantas ganas de comer saludable o que está acostumbrada a comer de una manera? ¿Hay alguna forma de hacer que se coma mejor en una casa en la que hay que intentarlo por primera vez?
Creo que la forma es mentalizándose que lo saludable puede ser rico. Hay veces que la gente piensa que lo saludable es sin sabor y todo lo contrario.
O que es lechuga y tomate sin nada.
Tal cual. O sea, para mí un buen camino, hablando de eso, es como empezar a incorporar preparaciones saludables un poco más con distintos granos, con quinoa, con cebada, o sea, que te llenen.
Sí.
Pero también con muchas verduras y condimentarlas bien. Ponele, no sé, si estás haciendo una ensalada de cebada o de quinoa con verduras, hacete un buen aderezo que tenga un poquito de ajo, un poco de ralladura de limón, de perejil, de aceite de oliva, de limón.
Que tenga onda.
Y ya ahí vas a estar comiendo algo que decís que es sabroso y que te llenó. Entonces, pensar que comer saludable es comer muy sabroso.
Bien. Creo que ¿y se puede clave desde un niño muy chiquitito? Como, ¿vos qué tenés pensado? ¿Ya pensaste en eso? Como, sí. ¿Cómo se hace desde sus primeras comidas?
Nosotros, bueno, todavía no llegamos al momento, pero estamos muy entusiasmados con el momento de darle de comer. Ya queremos que llegue, queremos hacerle probar de todo, pero...
Es fundamental eso, te iba a decir también, como que pruebe cosas. No, qué sé yo, la calabacita con esto nada más.
Que pruebe sabores, por ahí muy especiado, no recomiendan de tan chiquititos, pero sí animarse a los sabores. Y lo que me dicen todos, así que voy a tratar de recordarlo y aplicarlo, es que hay que darles de probar varias veces lo mismo. Como que si una vez te dice que no a la remolacha, dásela 2 días, 3, 4, 5. Un día la va a agarrar. Así que para eso nos estamos mentalizando y ya desde la panza le estoy dando de comer muy sabroso porque siento que ya estoy educando su paladar.
Pero es que ese
manera
niño ya va a comer, va a agarrar así un pedazo de sushi y se lo va a mandar desde teta y sushi.
Me encanta. Y me encanta, por ejemplo, mis sobrinos son re sibaritas, salieron muy sibaritas.
Claro,
porque,
muy buenos.
No hay nada. Sí, y me encanta cómo degustan y cómo aprecian detalles de la comida que yo no puedo creer que siendo tan chiquitos te hablen de la textura y de que no, la temperatura está muy bien. Así que me encanta.
También
niños,
con el boom, como que decíamos recién en las redes de la gastronomía, va a empezar a pasar eso, como niños interesados. Por ahí uno piensa la gastronomía más como algo de grandes, pero va a empezar a pasar eso por ahí con... Bueno, había un programa como MasterChef de niños, en donde se veía que eran niños que no estaban estudiando eso, pero fanáticos de cocinar, por ahí va a también encender un poco por ahí.
Yo creo que sí, que es un hecho, que así como yo en su momento me enganché también por los programas de cocina que había, ahora hay cada vez más niños que aman la cocina, y lo veo porque me llegan a través del programa de cocineros muchos mails de nenes que cocinan o cuentas de Instagram de nenes que cocinan que me escriben y me dicen, yo hice esta receta que la no, hiciste vos,
me
muero de amor porque aparte me siento identificada con esa historia.
Claro.
Así que sí, creo que es un fenómeno que crece.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, Sime, muchas gracias por haber venido.
Gracias, Jessy.
Amor infinito.
Amor infinito hacia vos y hacia María también, que se acaba de ir.
Bueno, y me voy a acordar de vos en el viaje porque todo el tiempo veía tus fotos y tus cosas y tus recomendaciones, así que estarás en mis recuerdos en el viaje.
Qué bueno.
Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los que formaron parte de Domingas. Julián Carballo, que estuvo en la operación técnica. Ville Cabezudo, en la coordinación de aire. Bernarda Chela es nuestra productora e hizo que todo estuviese armadito para el día de hoy. Maxi Romero hizo la lista de música y creo que no me estoy olvidando de nada. Bueno, un saludo para toda la gente que está allá en Aldente, Felipe, para M y para todos los National Rocks que están allá. Y nos vamos con Macy Gray, ¿no es cierto?
¿Esto?
Sí, Macy Gray, You Are the Sunshine of My Life. Vayan al Data, porque ahí está la data esta noche, en el Conex.